quería comenzar con mi experiencia muy particular. Cuando nosotros hablamos sobre el conflicto israelí-árabe en general, israelí-palestino en particular, es muy complicado tocarlo, y especialmente en una presentación tan corta y con ese tipo de película que muestra solamente un parágrafo de este conflicto tan complicado que es por personas como ustedes tan lejano del otro lado del mundo aprenderlo. Para los israelíes a veces es muy difícil aprenderlo, me imagino que para ustedes es muy difícil. Pero yo quiero contar más la perspectiva israelí, yo sé que hay otra perspectiva. El conflicto israelí, árabe, israelí, palestino es también conflicto de negativo. No solamente es conflicto objetivo, hay negativos por ambos lados. Pero quiero mostrar, compartir con ustedes el conflicto israelí, el conflicto negativo israelí, la perspectiva del negativo israelí en este conflicto, para aprender por qué, comprender por qué Israel reacta como Israel reacta en el este sentido del conflicto. Y mi memoria comienza en 1993. Yo estaba un teniente, nosotros tenemos un servicio militar obligatorio. Cuando ustedes van a universidad, con 18 años, nosotros van al ejército, servicio militar obligatorio para mujer 2 años, hombres 3 años. Y en 93, desde entonces, cuando dio la luz del acuerdo, famoso acuerdo de Oslo, yo era un teniente joven, 20 años, y yo recuerdo hasta ahora muy, muy fuerte la esperanza y el optimismo que tuvimos cuando dio la luz el acuerdo, el famoso acuerdo de Oslo, entre entonces primer ministro de nosotros, Yasser Rabin, y el líder palestino Yasser Arafat. Pero esa esperanza muy, muy rápido desapareció cuando el primer bus expulsó con estos atentados que comenzaron muy rápido, muy pronto después del acuerdo de Oslo. En ese sentido, ustedes tienen que aprender también que y después estoy seguro ustedes tengan preguntas y me encantaría también tratar de contestarlos, pero en esos sentidos ustedes tienen también que aprender que Israel es un país pequeño, el tamaño del estado de Israel es el tamaño del departamento de Ica. Solamente entre este y oeste ustedes pueden pasar todo el país una hora y media, norte y sur 6 horas. En ese sentido, el público israelí, el Estado de Israel, es la única democracia en nuestra región. El proceso de paz tiene mucho afecto de la opinión del público israelí. Y la combinación del proceso de paz por israelíes, por un público demócrata, proceso de paz paralelamente con atentados, es algo, y con el tamaño del Estado de Israel, no voy a poner unas mapas para explicar la complejidad, que es más complicado que mencionar que es el tamaño del departamento de Ica. Por el público israelí no puede servir un proceso de paz con atentados. Es algo en un marco muy general y espero que la semana que viene, última semana, con la última película, nosotros vamos a hablar sobre el futuro y yo tratar de profundizar en este aspecto. Ahora, hay un frase muy famoso de nuestra canciller mitológica de Israel, el padre de la diplomacia israelí, que se llama Abraham. Y él dijo que los palestinos nunca perdieron oportunidad a perder oportunidad. Y yo personalmente tengo muchos sentimientos, mucho simpática por el pueblo palestino. Creo que la historia de ellos es bastante complicada. Pero creo que ellos cayeron como víctimas más antes que todo por su falta de liderazgo. Si nosotros vamos a chequear en la historia, nosotros podemos comenzar en 37, cuando después del rebelión árabe, que comenzó en 36, y el mandato británico, entonces el poder oficial de las Naciones Unidas en la tierra de Israel, en Palestina, entonces nominó una comisión encabezada de Lord Peel, que esta comisión puso la primera vez la solución por la tierra de Israel, la solución de partición, y la reacción del público árabe en la tierra de Israel era muy negativo. Rechazaron categóricamente la conclusión, la posibilidad de partición como solución del conflicto entre los judíos entonces y palestinos que vivieron allá en la tierra de Israel. Todavía no había estado de Israel. Cuando el público de Yishuv, de los judíos que entonces vivieron en la tierra de Israel, lo aceptaron, por supuesto, con algunos comentarios, no lo aceptaron, la comisión no lo aceptaron 100%, pero lo aceptaron en el principio. Esa es la primera estación en el camino. Yo siempre digo que el conflicto israelí-palestino es un camino con mucho subida y bajadas, curvas, y lamentablemente en muchas intersecciones, cuando los palestinos tenían la oportunidad de elegir un camino hacia la paz, por algunas razones y motivos eligieron la posibilidad de no conseguir la paz y no convencer al público israelí que son compañeros por la paz. Y la segunda estación en esto es después del famoso resolución 181 de las Naciones Unidas. Esta resolución que creó el Estado de Israel, pero también un Estado árabe al lado de Israel. Y también el público judío de entonces en la tierra de Israel aceptó la partición con mucho dolor, que era perder todas las esperanzas de vivir en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Y el otro lado, los palestinos que vivieron entonces en la tierra de Israel se dieron iniciar una guerra con todos los pueblitos, todos los judíos que vivían entonces en la tierra de Israel. Después del 48, cuando declaró David Ben-Gurion la defensa del Estado de Israel, también con apoyo de los países árabes. Nosotros hablamos también desde entonces comenzó el problema de los refugiados. Yo he escuchado acá, hace dos semanas, un argumento que dijo que Israel tenía una política para expulsar a todos los árabes en la tierra de Israel, pero hay bastantes libros, y de nuevo, Israel es la única democracia en la región, y todas las películas más críticas contra Israel, los libros contra Israel, publicaron en Israel, no en los países árabes. Y hay bastantes libros que indican que no había ninguna política de alto nivel para expulsar los refugiados. La mayoría de ellos dejaron sus casas porque los países árabes o los líderes de países árabes nos dijeron: ustedes por favor tienen que salir de sus casas cuando nosotros vamos a borrar el nuevo país, la nueva país judía, y después ustedes pueden regresar a sus casas, de repente casas mayores que tienen ahora. Y podemos saltar otra estación. Hay que recordar también que entre 48 hasta 67 del famoso, de junio 67, de la famosa guerra de los palestinos que estuvieron abajo de control, abajo de regímenes árabes. Cisjordania estaba en control de Jordania, la Franja de Gaza estaba en control de Egipto, y estos países árabes no hicieron nada para mejorar la situación de los palestinos, no hicieron nada para construir una infraestructura para un país palestino. Pero creo que la gran pérdida en la intersección, según esta frase de nuestra mitológico canciller Abraham, es de julio 2000. No sé si ustedes conocen la historia, pero recuerdan la historia de julio 2000. Entonces el presidente de Estados Unidos convocó a Yasser Arafat, entonces primer ministro de Israel, hoy ministro de Defensa, Ehud Barak, llegaron a Camp David en la famosa conferencia de Camp David 2. La primera era entre Israel y Egipto, cuando firmamos el acuerdo de paz. Y de nuevo, estoy hablando según el narrativo israelí. En este narrativo israelí, en esta conferencia de Camp David 2, Camp David 2, Israel ofreció casi todo lo que podría ofrecer a los palestinos. Camp David, Barak ofreció a Arafat 92, entonces era un fase muy radical, según la opinión pública israelí. De nuevo, estaba hablando de una democracia. Barak ofreció a Arafat 92% de las territorias en Cisjordania, y por supuesto toda la franja de Gaza, si nosotros agregamos los dos, era alrededor del 95%. Y después, en noviembre, diciembre de este año, ofreció a Arafat, o Israel aceptó la ruta de Clinton, que también ofreció a los palestinos alrededor del 95% de los 96% de los territorios de Cisjordania, y toda la franja de Gaza, que suma como 98%. Ahora, puede ser que es algo inaceptable, pero más que daño que todo, antes que todo, que dañó la opinión pública del público israelí hacia el proceso de paz de la elección, porque después de esta oferta, puede ser que, o podría ser que Arafat, los palestinos no querían aceptar estas ofertas, comenzó una onda de terrorismo inaceptable por el público israelí. Y el público israelí pensaba, oye, nosotros ofrecemos todo según nuestra posición, y la reacción no es vamos a, ok, ustedes no lo aceptan, vamos a negociar, vamos a tratar de resolver este desacuerdo para resolver el asunto, pero no vamos a, la manera de hacerlo no es manera de atentar a los terroristas. Estoy hablando sobre una época que el público de Israel tenía miedo de salir de casa, el público de Israel tenía miedo de subir un bus. Cuando estuvimos en un bus, nosotros miramos cada persona que tenía un abrigo, que su manera de reaccionar era poco rara, porque pensamos de repente es una persona que se carga o lleva un cinturón exclusivo. También restaurantes, también lugares de café, y era una realidad que era imposible para los israelíes pensar en esta manera que continuar el proceso de paz. Y después de hablar, por ejemplo, estoy hablando después del Camp David, en junio 2001, 21 jóvenes de la edad de ustedes, cuando estaban en la cola por una discoteca en la costa de Tel Aviv, una persona con cinturón exclusivo, lo mataron. Estoy hablando en agosto 2001, en un restaurante de la cadena Sabaro, que es un tipo de italiano, fast food, comida rápida, en Jerusalén. Entró una persona en cinturón exclusivo y mató 15 personas. Dentro de ellos, 5 personas de la misma familia, familia Swiss-Horda, con Raya de 14 años, Abraham Zach de 4 años, Genda de 2 años y los padres de los 13 hijos. Estoy hablando de una época de solo en marzo de 2012, 135 israelíes murieron en atentados terroristas. En su sentido, la reacción del público israelí es negar cada posibilidad de hacer más compromisos en procesos de paz. Por el público israelí necesitará que el otro lado mostrar que es un compañero. Y este de gran decepción desde el proceso de paz también empujó a Israel para buscar un camino diferente por el proceso de paz o por la solución, que Israel declaró muchas veces que la situación de ocupación de los palestinos es no nuestro objetivo. Nosotros no podemos controlar los palestinos, pero nosotros también el proceso de paz con muchos israelíes mostró que es un camino sin fin. Entonces Israel comenzó a buscar otros caminos. Y en este camino Israel decidió a construir la cerca de seguridad. Cerca de seguridad que bajó los atentados, estoy hablando, antes de la cerca de seguridad hubieron atentados en Israel 700 personas. Después, los números bajaron dramáticamente. Una cerca de seguridad que sí, hay parte de esta cerca, de la ruta de esta cerca, de 8% de la ruta de 250 kilómetros, que son de cemento. Es famoso el muro de muro de seguridad, pero verdad es decir que es una cerca de seguridad que parte de esto, por razones de seguridad, son muros de cemento. Pero también declaración sobre este cerca, que es un cerca solamente de seguridad, y si tengamos un día, ojalá que tengamos acuerdo de paz con los palestinos, siempre podemos cambiar la ruta de esta cerca. Otra reacción de esta gran decepción del proceso de paz era el retiro de Israel de la franja de Gaza. También este entonces el primer ministro de Israel, Ariel Sharon, y su cerebro estratégico, brigadier general Eibar Giladi, decidieron que nosotros intentamos una manera de proceso de paz con diálogo con los palestinos. Nosotros no conseguimos, pero vamos a tratar algo diferente. Vamos a retirarnos de la franja de Gaza, sacar los 20 colonias, asentamientos que hay en nosotros, y vamos a poner la pelota en la cancha de los palestinos para dar a ellos una oportunidad de mostrar que pueden ser unos vecinos pacíficos al lado de nosotros. Pero de nuevo la reacción era el otro golpe del Hamas que controló la franja de Gaza, lanzamiento de miles de misiles, de cohetes y de bombas de morteros a nuestro sur de Israel. Entonces, no puedo decir, para concluir esta presentación corta, que en general el público israelí desea mucho por la paz, pero el público israelí como democracia busca también hacer paz con compañeros, no hacer paz con el tercero lado o con alguien que nosotros no tenemos la confianza. Hay que recordar también que dentro de los palestinos hay una gran pelea entre la franja de Gaza y entre la Cisjordania. Cisjordania está bajo el control del Mahmoud Abbas, presidente de la autoridad palestina, del movimiento del Fatah. En la franja de Gaza tenemos controla de Hamas, que es una organización terrorista que nega el derecho de existencia del Estado de Israel. Entonces es una situación muy, muy complicada, y hacer un proceso de paz o firmar un acuerdo de paz sin compañeros es algo muy, muy complicado. Es más o menos mi reflexión, por supuesto que es un tema que podemos hablar yo por 2-3 horas, no tocar casi nada. Estoy seguro que ustedes tienen preguntas y me encantaría contestarlas.
Hoy micrófono, la verdad, la idea es un poco conversar entre nosotros, ¿no? Así que cualquier comentario, pregunta, los chicos están con micrófonos por ahí, son tan tímidos.
Como que abren el espacio, ¿no? Una zona en el tamaño del departamento de Ica, no sé, es un gigante de otro país, desde como acá, que hay territorios, hay terrenos sin límites. Entonces hablamos de un territorio que tú no sabes dónde comienza el lado palestino y termina el lado judío, por ejemplo. Si nosotros hablamos sobre las líneas de antes del 5 de junio de 67, y como conocidos como la línea verde, la longitud entre Tulkarm, que es una ciudad palestina importante en Samaria, hasta la costa del mar Mediterráneo, es 11 kilómetros. Bueno, se puede imaginar como el estado de Perú, un cinturón de 11 kilómetros entre una frontera o un tramo del mar Pacífico que ustedes tienen acá hasta la frontera con Brasil o con Chile. Entonces hay ese problema, hay problemas de seguridad que el lado palestino de Cisjordania, Judea y Samaria son montañas. El lado israelí es la costa. En términos estratégicos, hay quien que controla esta parte, tiene control allá. Es muy difícil. Entonces hay que encontrar también solución en términos de seguridad. Hay el problema de los refugiados. Hay discusión de cuál es la cantidad de refugiados de la guerra de 48. Números israelíes hablan sobre 1.500.000, números palestinos hablan sobre 4 millones de personas, y cómo sería la situación de ellos. En el lado árabe hay todavía personas que sueñan que los refugiados regresan a sus casas, pero el regreso de 4 millones de personas o 1.700.000 personas a Estado de Israel va a destruir toda la identidad del Estado de Israel. Entonces hay que encontrar la solución también de esto. La solución israelí en este asunto es una solución que los refugiados palestinos van a regresar al país palestino, al Estado palestino. Pero, de nuevo, en el lado palestino hay mucha gente que niega esta posibilidad. Y usted mencionó también el tema de Arafat. Yo puedo decir que, como mencioné antes, la gran tragedia de los palestinos es la falta de líderes para liderar este pueblo hacia su objetivo más importante, un Estado soberano. Yo creo que Yasser Arafat era como muchos líderes revolucionarios que tenían sus sueños, llegaron a un objetivo muy importante de concentrar y tener legitimidad en todo el pueblo de ellos, pero no podrían dejar los sueños revolucionarios para la política real. Yo creo, es mi opinión personal, que Yasser Arafat, y allá en el Campo David en julio de 2000, él no podría dejar sus sueños de tener un Estado palestino en todo el terreno del Palestina o del tierra de Israel, según ellos. Y es la tragedia de ellos. Pero para cumplir esto, el conflicto está complicado porque hay muchas dimensiones, y para resolverlo hay que trabajar dimensión en dimensión, y a veces hay contradicción entre dimensiones, y más importante para resolver es confianza entre ambos lados. Y cuando hay atentados, según el público israelí, es imposible pensar una manera de dejar todos los capitales estratégicos en términos de seguridad nacional.
¿Me preguntas? ¿En qué sentido es que sea esto? Y en el caso también se mencionó el tema del miedo que siente el pueblo israelí, y en las otras películas también hemos podido ver que ese miedo es paralelo desde ambos puntos de vista. Tomando en cuenta también la diferencia de los ejércitos, que viene a ser evidente en estos dos casos, ¿cuáles serían actualmente, también tomando en cuenta eso de que los palestinos no estarían de acuerdo con regresar, es decir, con regresar a, y a retirarse del territorio israelí, cuáles serían actualmente las posibilidades que tomaría el pueblo israelí para alcanzar el consenso?
Yo creo que lo más importante es el tema de la confianza. Y según el público israelí, la confianza es saber si un acuerdo de paz va a aumentar nuestra seguridad personal. Si nosotros tenemos el sentido que el paz va a mejorar nuestra vida por largo plazo, y si ahora, por ejemplo, no hay cohetes desde el sur de Israel, ¿por qué los palestinos en la Franja de Gaza decidieron allá construir una sociedad civil y construir una vida pacífica? Hay que convencer al público israelí solamente que el acuerdo de paz va a dar más paz y más seguridad, porque nosotros deseamos por la paz. Yo no sé, yo nunca hice investigación, pero pues vale la pena hacerlo acá en la universidad, para cuántas canciones hay en hebreo sobre el deseo de paz y cuántas canciones hay en el lado palestino, en el lado árabe, sobre este deseo. Yo no lo conozco ningún, no es algo empírico, pero yo no conozco ninguna canción hacia, que desea la paz en el lado árabe. La paz, la solución de dos países, con los dos pueblos, un país judío e Israel, que es demócrata por las minorías, y un país palestino, es una política que el gobierno israelí ha declarado esto desde el acuerdo de Oslo. Y en un gobierno israelí, también el gobierno actual, que todo el mundo piensa que es que es muy, muy radical, lo declaró cuando la Sion entró que Israel va a cumplir todos sus acuerdos. Israel estaba obligando por todos los acuerdos que Israel ya firmó. En esos acuerdos que Israel ya firmó, Israel aceptó la resolución de las Naciones Unidas 242, que acepta la solución de paz, y 338, con el que acepta igual, que ratifica el 242. Entonces, la solución de dos estados por dos pueblos está en el camino, está en la mesa. Y ustedes pueden ver, yo hago la promoción por la próxima vez, pero ustedes pueden ver, te voy a mostrar cómo el atentado influye en el fuerza del campo de paz en la mano política de Israel. Y ustedes van a ver, cuando hay atentados terroristas en esta altura, el campo de paz del lado político de la izquierda, como si la izquierda israelí, está allá. Cuando no hay atentados, la fuerza política del campo de paz está más alto. Entonces, yo creo que con confianza, con mostrar que el deseo del otro lado es hacer el paz, pero paz por largo plazo, no paz que es una etapa para conseguir más territorio, para facilitar después la capacidad de atacar a Israel. Podemos conseguir el paz. No va a ser muy fácil, pero es muy probable, es muy posible. Porque en todas las encuestas del público israelí, más del 70% del público israelí cree en solución de paz de dos países por los dos pueblos.
se ha estado hablando del tema del conflicto interno entre las iglesias musulmanas palestinas de Hamas con el ejército israelí contra el proceso civil. Pero yo estoy invitado dentro de este contexto que ni siquiera tiene frontera con Israel, pero que ha mantenido una política de agresión intensa, que es el Estado de Irán. Irán financia Hezbollah.
Puede hablar más despacio,
¿no? Sí. Digo, Irán financia Hezbollah, incluso han habido atentados en Argentina. Hace un par de semanas hubo un intento de atentado a la comunidad judía en Washington, que se supo que tenía eso con Hezbollah. Y han habido otros atentados en Túnez y así. Han habido atentados de Hezbollah fuera de las fronteras de Israel hacia objetivos específicamente israelíes. En un par de semanas va a haber elecciones generales en Irán. Y hay un candidato reformista, que es Mir Hussein Mousavi, contra, digamos, la teocracia que intentó reinstaurar Ahmadinejad. ¿Cómo ve la diplomacia israelí la llegada de Mousavi, si es que llega al poder por el derrotero que continuaría Ahmadinejad hasta ahora?
No, de todas maneras, de acuerdo, y gracias por la pregunta, de acuerdo contigo, problemas de Irán, primero son los problemas israelíes, es problema de la comunidad internacional. Ustedes pueden encontrar hoy día a los iraníes en este continente, aparte de la mala experiencia de los atentados en Argentina, hoy día ustedes pueden encontrar a los iraníes con acuerdos de cooperación de $1,000,000,000 con Bolivia, con acuerdos y presencia muy masiva en Venezuela. Ustedes pueden encontrar vuelos de Damasco, Teherán, de Irán hasta Caracas, vuelos que ustedes no pueden ir a agencias de viaje y pedir comprar un pasaje allá, porque nadie sabe quién sube este vuelo y quién baja. Y la presencia de los iraníes acá también amenaza este parte del mundo, no solamente nosotros. Ahora, por supuesto, nosotros como Estado de Israel tenemos mucha preocupación sobre la amenaza iraní, porque la amenaza iraní, primero hay un presidente de Ahmadinejad que declaró que hay que borrar a Israel del mapa del mundo. Ahora, si es un loco que grita que hay que borrar de un país del mapa del mundo, vamos a decir, digamos, está bien, pero si este país construir un capaz militar de arma nuclear, hay que preocuparse, no es solamente un loco que dice hay que destruir un país. Y aparte, claro, desde la cuestión, ¿cómo puede ser que un país miembro de las Naciones Unidas, líder de un país, pueda declarar esto? Ahora, sobre las elecciones, realmente que es muy difícil definir el futuro de las próximas elecciones en Irán. Sobre el tema del programa nuclear, si ganen los reformistas o Sokol, que reformistas, sobre el programa nuclear no estoy seguro que es la misma señora que con otro vestido, porque el deseo iraní para llegar a un arma nuclear no es deseo que es parte solamente del lado de Ahmadinejad. Ahora, también hay que recordar que este candidato reformista también salió de esta parte. Es como definir entre ultra derecha y ultra derecha. Todos son porque, por según la ley de las elecciones de Irán, la comisión de las elecciones puede eliminar, cancelar nominaciones de candidatos. Ahora, todos los reformistas reales no pueden participar en estas elecciones. Entonces, este moderado es moderado en comparación con Ahmadinejad. No es moderado en comparación en nuestra ojos de objetivos, en valores humanos como nosotros pensamos. Hay que recordar que también era primer ministro de Irán en la época de la primera guerra del Golfo y contra Irak, era bastante Entonces, sí van a ganar las reformistas en Irán, de repente vamos a ver un cambio en el discurso de Irán, pero en la ideología, en la calidad de la vida, en la situación de los derechos iranos, humanos en Irán, por la democracia iraní, tengo muchas dudas si vamos a ver un cambio. Ojalá que estoy equivocado, pero me parece que en estas elecciones no, sí va a perder la humanidad, no va a cambiar dramáticamente la situación en Irán.
¿No?
Respecto a la colonización, o sea, de parte del Estado de Israel en territorios ocupados y en territorios palestinos, o sea, Israel también tiene que poner, o sea, cumplir con ciertas exigencias, ¿no? Que es el que también debería hacerlo y no lo hace, ¿no? O sea, salieron algunas colonias de Gaza, como dice usted, en la época de Ariel Sharon, pero siguen colonizando territorios ocupados. El muro está construido en territorios palestinos. O sea, si Israel quiere protegerse, puede protegerse pero en sus fronteras. O sea, no entrar a territorios palestinos y construir el muro, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en las que también Israel no está cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba en Netanyahu con Barack Obama y una de las exigencias es que dejen de colonizar. Llega a Israel y sigue colonizando. O sea, no detiene las colonizaciones, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si Israel también va a poner de su parte, no solo los palestinos, ¿no? Los dos tendrían que cumplir de ambas partes, ¿no?
De acuerdo totalmente con usted. En proceso de paz, todos los lados tienen que cumplir sus obligaciones. Pero creo también, en parte del muro de cerca de seguridad, la mayoría de la ruta del muro está en la línea de la línea verde, de la frontera entre Israel y Jordania en Jordania. Sí. Pero no habían verdugos del Corpo Supremo israelí que cambió la ruta de la cerca de seguridad. Y nos costó, no que se importa, nos costó millones de dólares cambiar porque de nuevo hay partes que pasan, sí, no pasan solamente, pasan en un territorio israelí, en territorio palestino. Pero yo creo que Israel mostró en agosto de 2006, cuando se retiró de la faja de Gaza, cuando Israel quiere, Israel también puede sacar los asentamientos, las colonias, con un precio bastante grave en términos de la sociedad israelí, en términos de las instituciones, pero Israel mostró que tiene la posibilidad, con apoyo del público israelí por el proceso de paz, Israel puede hacerlo. Sobre el tema de asentamientos también, yo sé que había una discusión y todavía entre el gobierno israelí y el gobierno de Barack Obama, pero también hay que recordar que desde que Israel obligó dentro del Cisjordania, Israel no construyó ningún asentamiento nuevo. La discusión si Israel puede construir dentro de los asentamientos que están allá, instituciones como clínicas, colegios. Y es algo de discusión entre Israel y el gobierno americano. También hay que recordar que Barack Obama fue elegido en noviembre del año pasado, 2008. Entró en su gobierno medio de enero. Comenzó a aplicar su política alrededor de abril, mayo. Entonces tenía como, desde que fue elegido, tenía como 5 meses para formar su política. Porque Carmen Saderini fue elegido, no fue elegido, la selección fue, estuvieron el 9 de febrero, si no me equivoco. Después se formó el gobierno el marzo, más o menos. Creo que hay que dar tiempo por este gobierno para formar su política. Ahora hay un intento para formar, hay también coalición bastante, bastante complicado, pero de nuevo, Ariel Sharon, que era, nosotros hemos comenzado sobre este, mi primera participación acá hace 2 semanas, Ariel Sharon era conocido como el líder israelí más radical, todos hablamos sobre cuando comenzamos sobre la primera guerra de Líbano acá hace 2 semanas, y Ariel Sharon es la persona que se retiró la faja de Gaza con los asentamientos que estuvieron allá. Bibi Netanyahu en su primer gobierno también firmó el acuerdo de Hebrón. Hebrón, según la religión israelí, uno de los lugares más sagrados, y también firmó el acuerdo de Hebrón. También tenía negociación bastante intensivo con los sirios. Ustedes pueden leer en Google, en los libros que habían allá, no es algo oficial, pero también era bastante avanzado. Entonces, yo creo que también cada gobierno salió con bastante confianza en el otro lado, confianza en los deseos y también en la capacidad de cumplir una política pacífica. Podemos conseguir el acuerdo. Y de nuevo, de acuerdo, cada lado tiene que hacer su lado. Por esto ahí necesitamos procesos de paz. ¿No?